Bienvenidos a Langoy, programa 301, primer programa oficial del 2023. Así que feliz año 2023, el 31 de enero. Un poquito tarde, pero... Pero por lo general arrancamos en febrero, marzo, así que estamos a tiempo. Solo que se ha suscitado una situación en el mundillo nerd que nos ha llevado a volver a grabar. Ya que la coyuntura política actual tampoco como que no avanza ni retrocede, en realidad solo empeora. Esperemos que se solucione o llegue a algún puerto para poder hacer un programa sobre eso. Porque si ahorita hacemos un programa, mañana cambia todo. Pero hoy nos vamos a abocar a un tema nerd. Hoy día vamos a hablar de lo que ha presentado Peter Safran y James Gunn para el futuro de DC. Con DC Studios, así que... Bienvenidos todos los que extrañaban el Langoy y sus temas nerds. Como recién nos estamos reestructurando y volviendo a acomodar a volver a grabar, no vamos a presentar hoy día a nuestros auspiciadores habituales, pero sí a los patrons, quienes son Julio Fi, Yaya Seravieja, Mario Gusto Puga Valera, Diego Hermosa, Jorge Enrique Chang, José Vargas Ojo Cerrado, Juan Carlos Vivar, Arturo Bustamante, Ximena Puntito, Kazuko Almeida Goshi, Daniel Peñalosa, Daniel Ocupa, Carlos Quevedo, Gorky Pacoricona, Daniel Infante, Celso Zelaya Balbé, Alfredo Pinedo, Walter García, Pedro Rivas Ugaz y la gente de Latbionics. Muchas gracias a ustedes. Y esta noche somos un equipo reducido pero contundente. Estamos Javier Martínez, hola Javier.
Hola a todos.
Y Carlos Invasor Verdeman, el hombre verde.
¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal todo?
El fan número uno de DC, del podcast.
El relojero, Verdeman me comentaste una vez que eran los que armaban relojes, ¿no?
No, o sea, habían. En mi familia paterna hay historias de fabricantes de relojes, de muñecos, de juguetes de relojería, de instrumentos musicales. Y nice. Bueno, pues, sí, pues.
Sí, ya saben, clases de alemán con Carlos Verdón. Un día, Langoy de aprendiendo alemán. Oye, sería chévere.
Ah, por supuesto.
Pero ahora sí, luego de mucho esperar, donde algunos pensaban que tendríamos un gran evento online o presencial o algo así súper alucinante.
O muchos tweets.
James Gunn al final lanzó un videito y dijo, bueno... Estos son los proyectos, muchas gracias, bienvenidos a mi TED Talk. Adiós. Y se fue. Seis minutitos el video, ¿ah?
Y no invitó a Peter Safran.
Es que, ahora, para ponerlos en contexto, el día de ayer, 30 de enero, tuvieron una reunión Peter Safran y James Gunn con los directivos de Warner para presentar el proyecto.
No, lo de ayer fue otra cosa. Lo de la presentación de esto que hemos conocido hoy día se dio en diciembre, casi finales de noviembre, ¿ya? Y ahí Gunn dice, lo que estamos presentando ahora a los dueños de DC y de todo esto, se lo vamos a presentar al público en enero de 2023.
Claro, pero ayer la prensa sí tenía información.
Ya, es que ayer hubo un evento para la prensa.
Claro, por eso. Claro, no era para directivos, era para prensa. Sí, pero había, o sea, embargo de la información.
Sí, fue un evento sí que nadie supo. Parece que les han avisado un día antes, porque pues solo ha sido prensa que estaba en Los Ángeles. Y y todos pusieron, estamos yendo a los estudios de Warner.
No, debe haber sido con prensa seleccionada, porque cada vez que le preguntan... Esta última semana,
sí,
que pasó...
Sí, es seleccionada, pero solo de Estados Unidos.
Claro, o sea, porque esta semana porque que pasó...
Yo creo que ha sido invitación con 24 o 48 horas de aviso y nadie puede de otra parte de mundo, claro, volar tanto rápido porque ya no hay concurso.
Eso sí, porque esta semana en Twitter le preguntaron a James Gunn, ya se está acabando enero y no has presentado ni mierda. Y el pata dijo, lo voy a presentar antes del 31. así. Y bueno, y cumplió, ¿no? O sea, lo presentó el 30, ¿no? A la prensa.
Bueno, lo presentó en enero, o sea, así falta un día, claro, para que termine el mes.
Y todos sabemos que enero siempre dura como 80 días más o menos. Así se siente enero. Enero es el lunes del año.
Pero sí, como dice Anderson, o sea, ayer sí se reunieron con la prensa y ha sido un embargo bien, bien fuerte porque todos estos periodistas y creo que algunos influencers no han podido ni poner texto, o sea, han puesto emojis nomás.
Me encanta que no haya invitado influencers, youtubers, porque me da el pincho.
Y algunos pusieron como que luego de sus emojis, como que el embargo es hasta el mediodía de hoy. O sea, era hasta el mediodía de hoy, 31 de enero. A esa hora salió el
Sí,
video.
a las 12 sale su video en Twitter.
Bueno,
Pero para
porque
ese entonces no solo sale el video, también Variety,
ya sacan
Deadline.
sus notas.
Sí, liberan sus notas con
Claro,
toda la
pues.
información. O
Claro,
sea, es lo que
mediodía
está
de hoy.
en el video, pero con más información, porque hay
Claro.
entrevista a Safran y
Sí.
a Gunn.
Sí, yo justo estaba en una función de prensa, así que no podía ver mi teléfono a esa hora. Pero
Ya,
sigamos, a ver.
sí, para ir yendo a lo que han presentado, la cosa va a ser así. ¿Va a haber un universo cohesionado de DC? Sí, va a haber. Que va a incluir, de lo que han mencionado, películas, series y hasta videojuegos. Esa vaina sí
A mí
me
me la pide.
sorprendió. No sé cómo lo van a hacer, pero quieren meter videojuegos también al
¿Lo harán como
universo.
lo está haciendo Marvel? O sea, Marvel está haciendo algo transversal también. Está incluyendo las
No.
series y las series y las películas, ¿no? Todo lo que
Claro,
sea Disney Plus.
hasta ahí
pero
sí, pero videojuegos.
claro, Marvel todavía todos los videojuegos que han salido, tanto los buenos como los malos, no están dentro del MCU.
Ha sacado
Lo que pasa es
buenos.
que Marvel tiene un universo que funciona.
Claro, o
No
sea.
necesitan, no necesitan hacer, a, no necesitan hacer, no necesitan un wow factor.
Claro, lo de DC sí,
Dices,
sí me sorprendió. Me parece arriesgado, ¿ah? ¿Eh?
claro, es que ahorita están en una situación en la que o se arriesgan o se mueren.
También, pero o sea, puedes lanzarte con pelis y series. De hecho, lo único que han presentado son pelis y series. Han mencionado videojuegos así como que sí, también queremos meter. De repente no funciona, pero bueno.
Transmedia, pues, o sea, eso también es algo que funciona, o sea, y hay
Claro.
videojuegos buenos
Con
de DC,
videojuegos sí
¿no?
tengo mis reparos porque
Yo cuando
de
vi
por
el video y
sí.
dijo videojuego, me quedé, ¿what?
Porque, por ejemplo, hay mucha gente que se pasa por el forro las series.
Sí, pues.
Imagínate peor un videojuego, que necesitas tener una consola o necesitas tener una cuenta de algo.
Sí, ese también es
Mira,
el otro
el
problema.
único videojuego que yo he encontrado de DC que ha tenido algo de influencia en las películas y series ha sido Injustice. Y el videojuego es una mierda.
No, pero eso, o sea, eso lo tomó Snyder como si hubiera tomado un cómic X y quiso llevarlo, o sea, pero acá
No, es que
lo que Gunn ha dicho
Injustice.
lo que Gunn ha dicho es que van a ver como que videojuegos que van a conectar con la historia que están contando.
Aunque, mira, sí puede. O sea,
Pero
dándole vueltas a mi cabeza.
fácil
Si
hasta lo
metes.
dejan por ahí y ya se olvidan, ¿no?
No,
No
incluso
creo, ¿ah? ¿Eh?
puedes, o sea, por ejemplo, hacer un videojuego de un personaje secundario que vaya a salir en una película. Que en la película des la información necesaria para ese personaje. Y ya si tú quieres ahondar más en ese personaje, juegas el videojuego. Cosa que así no te ves obligado a jugar el videojuego para poder entender la película, sino al revés, ¿no? Ves la película y dices, ah, sí, me jaló, quisiera saber más de este personaje. Ah, mira, justo hemos sacado un videojuego para Steam, que está
Mira,
barato
además
y te cuenta
hay una
más.
cosa, o sea, por ejemplo, el Guardians of the Galaxy de Marvel, el videojuego, si bien no es exactamente secuencial con la película, con las
Claro, no es
películas,
canon, pero sí
no
tiene el feeling.
es exactamente, ¿no? Y
Ahora, hay otra. Dale.
La verdad, a mí me gusta la apuesta.
Sí, como te
Me
digo.
deja claro que DC está desesperado por hacer algo que funcione.
Solo me loquea, pero como te digo, o sea, dándole vueltas a mi cabeza, como que sí, o sea, sí. Puede
Es
ser,
que
ah,
también,
pues chévere.
¿sabes qué? O sea, O sea, yo no lo veo tan desesperado como dice Carlos, sino que también quieren aprovechar que pueden estar haciendo algo de cero ya para las nuevas generaciones también. También.
No, yo definitivamente lo veo como algo sumamente desesperado. Su franquicia está en nada.
No, sí lo entiendo. Pero lo que voy es que, o sea, están aprovechando el momento para decir, ataquemos a gente desde los, no sé, de los 10 años hasta los 99 años. Mañas. Que es algo que Marvel todavía no está haciendo, está jugando todavía a hacer.
Claro, porque le está yendo bien con sus películas.
No, pero igual el año pasado Marvel no le dio tan bien, ¿ah? ¿Eh?
Pero tiene 20 años de que le vaya bien, pues.
Sí, no, ahí además yo creo que es un tema más complejo, porque el tema de sacar las películas en streaming 1 o 2 meses después del estreno mueve absolutamente todo. Porque, por ejemplo, esta semana salió que la película más vista del MCU en Disney Plus ha sido Eternals, y Eternals no le fue tan bien en taquilla. Yo imagino que es porque gente que en ese momento no se quiso arriesgar a ir al cine o simplemente no le llamó mucho la atención la película, dijo, no la voy a ir a ver al cine. Pero una vez que está en streaming es como que, ya está más accesible, le voy a dar una chequeada. Es más, cuando sacamos el programa de Eternals, que lo sacamos todavía cuando recién los cines estaban abriendo y todo, no tuvo mucha pegada. Recién levantó el programa cuando lo lanzaron en streaming. Entonces, el tema del streaming va a afectar definitivamente a la taquilla de Disney, pero yo creo que eso es para otro programa. Vamos con DC. Me gusta que han dejado en claro, de plano, va a haber el universo de DC, de películas, series y videojuegos, y aparte los proyectos que no pertenezcan a este universo van a ser Elseworlds. Entonces,
bueno, es chévere. Que de frente ya te pongan, hay dos cosas que van así en paralelo, que no se van a, esperemos no se junten más adelante.
Y matas a todos los, ¿será que James Gunn quiere meter al Joker en el nuevo universo? ¿Cómo encajará el Batman de Pattinson en el nuevo universo de James Gunn? No, van a ser aparte. Y lo dijo explícitamente, películas como Joker, The Batman, Teen Titans Go. Eso era, me pareció lo caso que lo mencione, porque queda claro que Teen Titans Go tiene para rato. Esa vaina no lo van a sacar nunca. 1000 temporadas. Bueno,
es que Teen Titans Go funciona.
Puta, sí, cada vez es más difícil.
Y me aveciló que confirmara ya de Batman parte 2, con fecha de estreno. Que no estaba confirmado hasta ahora.
Uno que está como que medio en el aire, pero o sea, lo han mencionado al menos en la entrevista de Deadline que leí, es la de la película de Superman de J.J. Abrams.
Ah, sí,
claro.
Escrita por Ta-Nehisi Coates.
Sí.
Que no, sería sobre un Superman negro, ¿no? Pero dicen que todavía no le han mandado borrador, nada. Pero está ahí, está pendiente.
No, y aparte que no se sabe qué Superman negro es, ¿no? Porque son dos.
Sí, pues.
Claro, el de tierra, claro, el de tierra 31.
23. Calvin Ellis, 23, que es de tierra 23.
Que es el presidente. Y Val Zod,
que es el de tierra 2.
Pucha, yo me voy por Val Zod y que lo haga el amigo
Michael B. Jordan.
Sí, es igualito. Es Michael B. Jordan. Val Zod es Michael B. Jordan, pero escucha, tendrían que hacerla en menos de 5 años.
¿Por qué?
Porque también Val Zod es un chivolo, pues es un joven.
Bueno, no, pero pueden. Eso se acomoda, eso es acomodable. Pero igual sí, ese proyecto, o sea, no ha avanzado mucho, como dice Gunn, no hay ni un borrador ni nada, pero no se ha cancelado, o sea, sigue un road. Ahora, algo importante que mencionó precisamente sobre los guionistas, dice que la chamba de un guionista está bastante devaluada en estos tiempos. Entonces él dice, nosotros no vamos a confirmar proyectos que no tengan el guión ya terminado. Si no tiene el guión terminado, no lo vamos a confirmar, no vamos a dar fecha, nada. Porque, dice, en todo este tiempo que he venido trabajando, se ha dado cuenta de que eso de poner una fecha afecta mucho al proceso de escritura. A veces no se termina de escribir, se va sobre la marcha y eso afecta al final a la película. Entonces él dice, o sea, todos los proyectos que hoy hemos presentado es porque ya tienen un guión. Y eso a mí me parece bacán, porque, o sea, ya hay una idea, ya hay un plan, ya hay un esto se va a hacer de esta manera. Ya, bueno, falta director, los actores, ya, bueno. Pero al menos ya, o sea, el core del asunto, la idea principal ya está planteada. Y eso claro, a mí me parece importante.
Bueno, es que la película ya es un producto en proceso, más que una idea, ¿no?
Claro, claro. Pero, o sea, ya hay como, por así decirlo, ¿no? Su fundamento, ¿no? El guión ya está.
Claro, ya están los cimientos.
Exacto. Yo creo que ahí se la mandó a Marvel, ¿no? Porque, puta, Marvel sí tiene esa fama de puta, tenemos que correr con esta fecha. A ver tu guión, puta, no me gusta, hay que volver a hacerlo. No, esta vaina no me gusta. Y a la par van grabando, reshuteando. VFX, no, cámbiame esto. No, puta, hemos cambiado el guión otra vez, cámbiame esta vaina. Y eso sí le afectó a Marvel, ¿eh?
Ahí también se la mandó a los antiguos que veían DC, porque DC comenzó a trabajar así, a tirar así.
Claro, quiso hacer un Marvel, pero no
tenía... Porque varias de las películas que hemos visto en un momento que los anunciaron no tenían ni guión, o sea... Pues a veces cuando veías la película la veías media rara.
Sí, pues, se siente más, porque pasas de una idea A a una idea B y es como que esto no encaja. Como The Suicide Squad, no, Suicide Squad, la de Ayer, esa vaina se siente un Frankenstein,
weón. Ah, sí. Bueno, en defensa de esa película, es que está bien cortada, ¿no?
Carlos va a defender Suicide
Squad. No, no, o sea, lo que estoy diciendo es que en realidad no sabemos cuál es el guión. Fácil, el guión es una mierda porque Ayer es un sujeto que carece de talento, ¿no? Pero a lo que voy es que no sabemos cómo era realmente la película antes del...
Pero él no antes hizo el guión de Día de Entrenamiento. De repente es buen guionista y mal director.
¿O él hizo Bright?
Ya, pero dirigió Bright.
Y también escribió.
Ya, pero de repente Bright en manos de un mejor director hubiera sido una mejor película.
Bright hubiera sido una mejor película en manos de un buen director y un buen actor. Un buen casting, un buen guionista... Y en otra cadena.
¿Sabes qué? Me parece loco que Gunn resalte el tema del trabajo del escritor. Porque él ha sido. Su chamba ha sido bastante de escritor. De hecho, por ejemplo, él cuando chambeó con Snyder, él fue escritor de El Amanecer de los Muertos, por ejemplo. Él escribió la de la de Scooby-Doo. Si uno se pone a ver su filmografía, ha chambeado harto como guionista.
Sí, por eso me gustó.
Y lo han cagado harto.
Por eso me gustó que durante el video haya dicho que ellos se quieren enfocar bastante en el storytelling. Eso fue lo que mucho me llamó la atención.
Claro, quiere revalorar su chamba y la de sus compañeros, ¿no? Claro. O sea, está bien, pero está bien. Ahorita está en una posición además, de poder que le permite hacer eso.
Además, hay una cosa importante. El MCU funciona porque hay un trabajo importante de storytelling detrás. Todas las películas cuentan una historia. Toda la fase 1, 2 y 3 se enfocan hacia Infinity War. Son 8 años de construcción de historia, de storytelling. Gunn sabe perfectamente que eso funciona. En DC se ha hecho muy mal eso.
Sí, de hecho en las entrevistas ahí con Deadline y Variety mencionan, ¿no? Que antes, o sea, lo que me mencionaba Javier, ¿no? Que apuntaban, disparaban a todos lados y puta, nada, ¿no? Y él, claro, junto con Safran han agarrado y ya, vamos a ordenar todo esto. Hay un montón de ideas que se han quedado fuera, hay un montón de ideas que se han quedado dentro. Y eso es, y lo que ha presentado es el producto de todo eso.
Exactamente, entonces, DC tiene un montón de productos impresionantes como para tener éxito. Y no, o sea, no solamente Superman, Batman y la Mujer Maravilla.
Tienes una galería. O sea,
tienes muchas cosas más.
Tienes una galería de héroes, villanos, antihéroes. Vaya, hay hasta cosas que fácil ni conocemos que están en una caja de metal y las he encontrado.
Ahora, de momento todo esto parece un soft reboot, porque Waller, por ejemplo, se queda, Amanda Waller se mantiene. Y su serie parece que va a ser continuación de Peacemaker.
Va a ser N52, una cosa así.
Sí, pero el tema es que mucha gente le ha molestado y dice, ay, ¿por qué no rebooteó todo? Pero es que, manos, tiene tres películas próximas a estrenarse que todavía están amarradas al universo anterior, que son Aquaman 2, Shazam 2
la gente y que está renegando, The Flash. La gente que está renegando son los huevones que están recontrepinchados porque les han enterrado el Snyderverse.
No, pero no solo ellos, o sea, hay gente que no es fan del Snyderverse y dice, ah, no, Gunn es un cobarde por no haber rebooteado todo el universo. Literal, con esas palabras, Gunn es un cobarde por no rebootear todo.
Pero el universo se va a rebootear con Flashpoint, o sea, ya lo
claro, dijo. Claro, es que...
Flashpoint es el arranque a este primer capítulo de lo que se está presentando.
Sí, en las entrevistas él menciona, o sea, él menciona que The Flash es la película que va a ayudar precisamente a ordenar todo este
caradero. Pero eso es Flashpoint.
Pero es que la película se llama The Flash, no Flashpoint.
No, claro, pero...
le cambiaron el nombre, porque el nombre original era Flashpoint.
Claro, o sea, le han puesto The Flash, pero se sabe todo el mundo que está basada en el cómic Flashpoint, pues en la idea del Flashpoint.
No, bueno, aparentemente no todo el mundo sabía, porque hay un montón de gente que está molesta, genuinamente molesta.
Lo que me ha super llamado la atención es que, escúchale, le ha tirado palmas a la película.
Sí, dice que es de las mejores películas de superhéroes de los últimos tiempos.
O sea, Muchetti parece que ha hecho algo chévere. Y algo también que me va a bloquear mal es... Mira, Flashpoint se estrena... Pucha, creo que a mitad de año ya, no me acuerdo. Y Aquaman 2 se estrena en diciembre, ¿verdad?
Me raya que Aquaman sea después... Pero
sí, vuelvo
al tema de, puta, si Gunn hubiera dicho, no, si vamos a rebootear todo, si hubiera usado esas palabras, la gente no iría a ver The Flash, ni Shazam, ni Aquaman, porque van a decir, ¿por qué voy a ver eso si ya no sirve? Sería sabotear a la empresa para la que él trabaja, no tiene sentido. Ya nos enteraremos cuando veamos The Flash, cuando veamos Aquaman. Cuando veamos Shazam, así es como lo van a amarrar.
Estamos hablando de que Shazam ha costado más de 100 millones de dólares. The Flash, 200, y Aquaman por lo menos también 200. O sea,
puta, no, The Flash ha costado más, esa vaina está... debe haber costado más.
No, de 200 se ha costado. O sea, por más que todos los chongos que haya tenido Ezra, la película terminó antes de todo.
Sí, pero la han reshuteado como 2-3 veces. Le han cambiado el final. O sea, esa película le han metido más mano. Se demoró un culo en salir esa película. Esa película que debió salir 2021.
Claro, el año pasado.
No, 2021, ya estamos en 2023, Carlos. Ya.
Chucha. La pandemia,
No, esa película, curiosamente, la del hombre más rápido del mundo era la que más se demoraba. Pero bueno, confirmado para Elseworld, The Batman 2, Joker, Locura de 2 y el proyecto de Superman Negro. Ahora sí, las películas para esta... ¿Cómo le llama él?
Arranquemos con las series.
Para este capítulo. Las series para este capítulo denominado Dioses y Monstruos. Nombre,
qué bonito nombre, además. Sí. Porque además, Dioses y Monstruos es el nombre de la última película que hizo el equipo de Dini, de Paul Dini con Bruce Timm.
Ah, sí.
Animada.
Claro que es es una aliteración, una reinterpretación de cómo serían los superhéroes la Trinidad, pero en otras circunstancias, ¿no?
Batman claro, porque Batman es Kirk Langstrong, es Man-Bat. Es Man-Bat, y es un vampiro de verdad.
Claro, Superman cayó en Latinoamérica.
Sí, es mexicano. No cayó en Latinoamérica, cayó en la frontera. No, en la frontera.
Es
un coyote. Sus viejos eran migrantes ilegales. Y la Mujer Maravilla es una amazona. Es una furia. Una Female Fury de Apocalypse.
Ah, sí, había olvidado eso.
Ya, y ahí me parece increíble porque, de hecho, es... O sea, además de que me recordó a la película, que es una película que me gusta. Bueno, aunque también tengo que reconocer que yo soy muy fan del universo de Bruce y de Tim. De Bruce Tim y de Paul Dini. Lo que me gusta es que definitivamente han sido valientes, ¿no? No se ha agarrado de lo conocido, ¿no?
Sí.
Y eso lo vemos de arranque, ¿no? Lo primero que vimos es que puso a la Legión de los Monstruos.
Creature Commandos.
Sí, Creatures Commandos. Que la verdad me encantó porque es como Sergeant Rock, que es un cómic que me gusta un montón, que también es un cómic de la Segunda Guerra Mundial. Pero acá han cogido a Frankenstein, que es un personaje que la hizo muy paja en Final Crisis, que es la última saga de DC que me gustó en cómic. Hace un huevo de años.
Claro, Creature Commandos es un cómic donde Frankenstein se une a un hombre lobo, a una gorgona y a un vampiro y combaten nazis. Así de pastrula es la vaina escrita.
Espérate, pero ¿qué más quieres?
Es genial.
¿Qué más necesitas?
Es alucinante. Ahora, no está confirmado que esa va a ser la alineación. La serie va a ser animada, va a ser parte del universo, se va a transmitir en HBO Max. Está escrita por James Gunn y los dos personajes que de momento están confirmados son Whistle, que es el Whistle que conocimos en The Suicide Squad.
Así es. Su hermano, chamba la familia.
Y el papá de Rick Flag. Así que o Whistle tiene muchos años o es Whistle papá.
No, tiene muchos años. En,
¿sí?
En Suicide Squad le dicen que es un bicho...
Ah, sí, claro, sí. Es como chupacabras.
Claro, que siempre claro, que se tiene muere mucho lo pueden encontrar. ¿No?
Pues, ya, y que lo hacen comer niños.
Claro, comía niños, pues por eso lo atrapan.
Ya bueno, de momento son los dos confirmados, pero ya, si tenemos a Whistle, o sea, el nivel de monstruos, ya no creo que tengamos un hombre lobo, porque ya Whistle medio que cumple esa función, pero sí podríamos tener un Frankenstein, o sea, sí, está luego, totalmente servido.
Espérate, el dibujo que nos ha mostrado de la del...
No, no nos ha mostrado el dibujo.
Sí, claro que sí.
¿Sí? A ver, pase.
Sí.
Pero como te digo, es que no está confirmado que esa vaya a ser la alineación.
No, pero es la que Gunn ha mostrado en su...
Como inspiración.
Es la que Gunn ha mostrado en su, ¿cómo se llama? Como concepto.
Ya, claro, pero al final es un concepto, pues.
No, pero espérate, mira, tienes al papá de Rick Flag.
O pásame la imagen, pero estoy esperando.
The Collider.
La anda contando mientras lo busco.
Ya, te la acabo de pasar por WhatsApp.
Ya está.
Ya, mira, está el papá de Rick Flag, está la dama del lago.
Ahora sí. Ya, claro. Ya, Rick Flag, señor.
Ya.
Dama del lago.
¿Diablo?
Parece Diablo.
No, ¿sabes quién parece? Parece Plight, el enemigo de Batman Beyond.
Ya, puede ser. Frankenstein.
Frankenstein, la novia de Frankenstein.
¿Cómo se llama la novia de Frankenstein? Porque se le conoce como la novia de Frankenstein, pero tiene un nombre.
No, la novia de Frankenstein.
Sí, no tiene nombre.
Hay uno que es como un robot.
¿Robot?
Y es Robotman.
¿Quién?
¿Robotman no es de Marvel?
No, Robotman de la Patrulla Condenada, de Doom Patrol.
¡Ah! Maña.
¡Ah, el primer experimento!
¿Es ese Robotman? Me cagando.
Parece... No, es el primer. Creo que es el primer experimento de un Robotman.
Ah, puede ser. Y bueno, y Whistle. Sí, tenemos acá la imagen, el concepto, como dice Carlos.
Acá quiero agregar algo que va a ser súper interesante, ¿no? Que es lo que me pareció lo caso, es que ya se confirmó que acá no va a haber actores de voz y actores de...
No, que todo es el mismo casting. Si lo había
comentado, todo es el mismo casting. O sea, estos personajes animados que vamos a ver, en un momento van a llegar a live action
con los mismos
actores que les han dado su voz. Y eso me parece lo caso porque ahí sí tienes que buscar este el perfil tanto de voz como de cómo se ve.
Ojalá lo jalen a Brendan Fraser para algo, porque puta, se lo bajaron como Firefly en la película de Batgirl. Él iba a ser el villano.
A ver, normalmente sí. ¿Él iba a ser Firefly?
Sí.
Puta madre,
de él con su lanzallamas. Pero, se veía de puta madre.
Sí, pero ahora estuve leyendo sobre esa película. Pucha, y Safran dijo que para el bien del público y de quienes trabajaron, de verdad fue bueno que no se haya proyectado. O sea, parece que Cammy y Safran la vieron y era así, por más que las fotos, que todo lo que se compartió en redes era chévere, parece que la película sí no funcionaba.
No lo sé, Rick, no lo sé, no confío. Yo siento que esa es la versión oficial.
Claro.
Pero por dentro lo han tenido que hacer, o sea, es como que...
Exacto, yo pienso lo mismo.
O sea, ahorita ellos mismos no van a salir a desmentir, porque el primero que salió a decir que era una cagada fue Zaslav. Así y es. Ellos ahorita no van a salir a darle la contra al jefe. Tienen que seguir la narrativa nomás.
Así es. A mí me parece que es súper valiente que arranquen, o sea, que Gunn haya arrancado toda su conferencia mencionando a Killer Commando.
Sí, es...
Aunque, sí, comenzó a mezclar todo. Me parece
lo caso. Dentro de todo, es lo más Gunn que está en todos los proyectos. De todos los proyectos, eso es lo más James Gunn, que tú dices, sí, esto es algo que haría James Gunn.
Pucha, yo la verdad, en ese momento, o sea, el momento que yo vi esa imagen, yo ya estaba gritando a nivel perra loca.
¿Sabes cuál es el proyecto que, nuevamente, ha molestado a mucha gente, pero a mí genuinamente me parece muy interesante? Es el de Lanterns. La gente se está quejando porque Green Lantern es un personaje que debió tener película.
Espérate, el personaje que sale no es Light, es el Doctor Fósforo.
¿Doctor Fósforo?
No, Doctor Fósforo, es un amigo de Batman. Es un huevo, es un pirómano, así. O sea, es como.
Sí, ya lo vi.
Fósforo. Es como Plight. O sea, es como Plight. Es como Plight, pero.
Doctor Fósforo.
La primera versión de Plight.
Qué loco. Ya me acordé de este personaje.
Y otro es G.A. Robot. Que ese sí no lo recuerdo.
Ya ves, no es Robotman.
Es un personaje clásico, parece, que es de...
Sí, es viejo. G.I. Robot.
Ya, sigamos que con los Linternas Verdes.
Sí. Mucha gente está molesta porque no les han dado película a Green Lantern, pero en el planteamiento de la serie va a ser... Lanterns va a ser una serie de Hal Jordan, Jon Stewart... investigando un gran caso, un gran misterio dentro del universo de DC. O sea, este misterio que ellos están investigando al final va a repercutir dentro del desarrollo del universo de DC. O sea,
el chapter 1.
Claro, esta vaina va a ser como el planteamiento de quizás de una boa muchísimo más grande que luego ya veremos en las películas.
Claro, o sea, aparte recordemos una cosa: los Green Lanterns son policías.
Sí, de hecho dice que está inspirado bastante en True Detective.
Ya, yo compro.
Claro, o sea, Hal Jordan y Jon Stewart, True Detective en el espacio, ¿no? Bacán, ¿no? Para mí, yo estoy dentro. Y como serie, imagino que va a ser una serie de máximo 8 capítulos, o sea.
Sí. No, o sea, yo compro, ¿eh? Yo compro totalmente.
I'm on board.
¿Y todos en la Tierra?
No, es en el espacio. Bueno.
Ellos están en la Tierra. Ellos están cuidando la Tierra. O sea, y descubren que está pasando algo y eso es lo que va a suscitar que O sea, van a encontrar algo oscuro que es este, que va a ser lo que va a conectar el este Chapter One. Pero igual Gunn dijo que es posible que sí veamos a otros Linternas Verdes.
Kilowatt tiene que estar fijo, o sea.
No, ¿sabes qué cosa? Yo, a mí no me interesa Kilowatt ahí. ¿Sabes quién, a quién quiero ver? Quiero ver a al Linterna Verde perro, al que siempre la para cagando.
Ay, ese salió en los Young Justice, creo, ¿no?
Claro. Y también quiero, o si no, quiero ver a los Linterna Verde, que son esos medio pez, medio pájaro, que son varios hermanos.
¿Al que se murió?
Claro, que siempre se para muriendo uno.
En Young Justice matan a uno, pero...
¿Sabes claro. qué sería chévere? Que salga Guy Gardner, weón.
Puta madre, sí.
Pero, o sea, los protas, definitivamente, Hal Jordan y Jon Stewart. Pero que por ahí un par de capítulos salga Guy Gardner, así como que no. medio...
Más bravos.
Medio cojudeándolos a los dos, porque la personalidad de Guy Gardner, ¿saben? Así que. Es bien criollazo, es bien pendejo. Entonces, yo creo que un par de capitulitos con él, como para sentarlo como semilla, y luego quizás en una segunda temporada o algo, ya centrarse en él y otros linternas.
Escucha, yo honestamente, si hay un linterna. O sea, el tema con linterna, la verdad es que es un universo muy grande. Un universo muy grande y un universo muy chévere. Y uno quiere verlo completo, ¿no?
Confirmado, claro, regresa y, Ryan Reynolds.
Y por eso me parece chévere que sea una serie, ¿no? Porque puedes
sí,
jugar
porque con... hay mucho para explorar
en,
ahí.
En una película, no, o sea, en una película, pucha, que puedes poner ya 20 linternas verdes, pero solo de esos 20, 3 van a hablar y te vas a olvidar de los otros 17. En cambio, en una serie, ya vas a tener a Hal... Y a John, que van a ser los principales, pero pucha, en cada capítulo puede aparecer uno o dos linternas verdes de otros sectores, como que ayudándolos o dándoles consejos.
Claro, pues sí. Un capítulo Kilowatt los ayuda, en otro aparece Guy Gardner, en otro un
¿cómo se llama? Ese que dice
el que llegó a ser
Guardián.
Young.
No, Sodom Yat. Sodom Yat llegó a ser
Young. No, Reiner.
Ah, no, Carl Reiner.
Carl Reiner.
Sí, pero...
Ahí lo puedes poner no como es... un New Wave.
Claro, pero la verdad... Mira, te soy bien franco. A mí me parece... Hay que ser realistas. Yo no creo que vayan a aparecer los muchos linternas verdes de la Tierra. ¿No? Porque me imagino que vamos a ver el nacimiento de esos linternas. O sea, vamos a ir a ver cómo ellos obtienen sus anillos en una posible segunda temporada de la serie.
A los, o sea, nuevos.
Estoy ¿Ah?
¿A los nuevos o a quiénes te refieres?
No, de los
la serie arranca con que ellos ya son linternas, ¿ah? Y están resolviendo un misterio.
Claro, por eso te estoy diciendo, los otros linternas verdes de la Tierra.
Reiner,
Gardner.
Claro, pues yo planteaba un Reiner Newby, ¿no? Cruz. Como que recién está entrando. Está en la escuela de suboficiales.
Yo veo más posible la aparición de gente, de personajes que son que son significativos dentro del lore de Linterna Verde, como Kilowog, como Sodom Yat, o Sinestro.
Sinestro puede arrancar como Linterna Verde, sería muy paja.
Fácil también puede ser que todos estos que están mencionando estén en la academia en el planeta de los Linternas Verdes, que se me ha ido el nombre, y de rato a rato sale Kagnoa y de rato a rato salgan como capeos cuando Hal y Stuart hablan con sus amigos en ese planeta, pues.
Acuérdense que Sodom Yat es el Green Lantern de la profecía.
Ya, pero ya nos estamos yendo mucho en YOLO ya.
Pero hay hay hype. Eso es lo importante.
Yo estoy hypeado. O sea, yo soy fan de Linterna Verde. Yo quiero una buena serie.
A mí me pareció chévere cómo Gunn estaba explicando todo y diciendo ya, esta serie va a ser parecida a esto. Como para que la gente no se quede en un... en un vacío y alucinándose cómo van a hacer las cosas. O sea, eso y esos ejemplos me han parecido interesantes.
Pasemos a otra serie. Dale. Paradise Lost, que va a ser el Game of Thrones de DC. Que es básicamente todo el pasado de Temiskira.
Esta vaina sí me loquea mal.
A mí ya me genera cierta desconfianza porque, o sea, me parece interesante, pero no sé qué tanto puedes robar con el concepto de Game of Thrones. Siento que en algún momento esa vaina se va a desgastar. Están a tiempo de hacerlo. De repente cuando sale ya la gente está hastiada de La Casa del Dragón, Game of Thrones. No sé.
No, pero es que más que todo va a ser una serie política. Es lo que ha dicho.
O sea, claro, va a haber ese tipo de productos políticos. O lo haces muy bien o te queda media caña.
Sí. O sea, vamos a ver un montón de Khaleesis con otras mujeres así mechándose por el poder de Temiskira.
Mira, honestamente, es la que menos me llama la atención de las series que anunció Gar. Y el argumento de Anderson es también el mío. Pero también hay un detalle más, ¿no? Que es, a mí no me gustó la adaptación de Wonder Woman de Jenkins.
No, okay. Entonces, esto no necesariamente va a estar amarrado a esa Wonder Woman que ya nos presentaron.
Yo sé. Entonces, como que me he quedado con una sensación de hartazgo hacia el personaje.
Ya, pero es que no va a haber Wonder Woman.
Y eso incluye a su mundo, ¿no?
Ah, ok.
Yo, claro, sí, yo quiero ver a Black Canary. Yo quiero ver a las Female Furies. Yo quiero ver a Barda. No, o sea, yo quiero ver a Mr. Miracle y a Barda. O sea, son personajes que ahorita me interesan muchísimo más que Temiskira.
Ahora, ahí también mi opinión está sesgada por el hecho de que a mí no me llama mucho la atención Game of Thrones en general. Entonces, si me dices, esta serie va a ser como Game of Thrones, para mí es como que,
Es que también es como que, pucha, lo más, o sea, en vez de decir, esta serie va a ser política, y la gente, se va a quedar. En cambio, si dices, va a ser una serie como Game of Thrones, también donde es política, pero es política en el medioevo, con fantasía, o sea, como que ya lo jalas más a lo que quieren darnos, pues.
Ahora, ojo, ahí hay cosillas bastante interesantes que explotar, porque las Amazonas, imagino que en su pasado han tenido así como que momentos demasiado violentos, ¿no? Contra otros pueblos.
No, de hecho, las Amazonas, la historia de George Pérez con las Amazonas es que las Amazonas, para reproducirse, secuestraban hombres, los violaban. Si tenían una hija mujer, la hija se convertía en Amazona. Si tenía un hijo hombre, lo mataban.
Ya ves, esa parte del mundo sí me parece como que, wow. Hardcore.
O sea, a mí también me parece súper interesante. Súper interesante. No sé si esa versión de la Mujer Maravilla sigue existiendo como canon dentro del universo de DC. Pero me parece que es, o sea, como personaje es interesante.
Claro, se sabe que va a ser antes del nacimiento de Diana. Todo lo que nos van a contar es Temiskira en el pasado.
Claro, o sea, antes de que... Si estuviéramos hablando del universo que dejó Snyder, estaríamos hablando de Temiskira alrededor del tiempo de las tres cajas.
Claro.
Pero vamos a ver, pues, ¿no?
Con fe, con
finalmente, fe. Lo más probable es que todos acá veamos todas las series.
Sí, mira, me vi Peacemaker. que no ha sido muy popular, pero puta, fue.
Pucha, mira, después de ver ese ¿cómo se llama? Esa intro, todos teníamos que ver Peacemaker. Do you really want, taste it?
Yeah. Ya que mencionamos a Peacemaker, estaba confirmada una segunda temporada antes de todos los cambios, antes de que se vaya Hamada, antes de que La Roca entre y se vaya, antes de todo. Ya le habían confirmado, ya le habían dicho a James Gunn, ya mano, puedes trabajar en una segunda temporada. James Gunn ya estaba escribiendo la segunda temporada, pero con todos estos cambios, esta segunda temporada queda congelada, probablemente nunca salga. Pero
no, sí, el tema es que justo Cina tiene bastante chamba en cine.
Pero igual, o sea, la continuación como, va a ser técnicamente Waller.
O sea, según lo que leí, entendí, como que Waller va a ser lo que conecta la
primera y segunda temporada.
Claro, la primera y la segunda temporada de Peacemaker, o sea, como que...
Claro, es la continuación, o sea, de Peacemaker.
Pero
claro,
no es una temporada 2 de Peacemaker.
Ah, no, pues por eso se llama Waller. O sea, va a continuar lo que hizo Peacemaker, sí, pero esta es la historia de Amanda Waller. De hecho, en la entrevista lo menciona, o sea, el estatus actual es que la hija de Amanda Waller se ha involucrado y la Waller, puta, ahorita... Al final de la serie, al final a la Waller la funaron.
Claro, pero acaba de ser la serie de que, me funaron, ahora yo los funo.
Claro, ahora... Ojalá muestren así más personajes, más villanos así de segunda línea y cosas así, con los que pueda jugar bastante, ¿no? Pues va a volver parte del cast de Peacemaker, sí. Pero nuevamente, o sea, es Waller. Waller probablemente va a armar su propio equipo, ¿no? Porque su equipo anterior la traicionó.
No, fácil, o sea, no creo que arme un nuevo equipo, sino que los va a mandar a hacer tareas ya de...
¿No? Nos va a mandar al hiperbaños.
Claro, eso es lo que quiero ver. O sea, ver al gordito y a la esposa.
Claro, pero la serie no va a ir de Waller diciendo ya limpien los baños. No, Waller va a jalar a un villano, lo va a sacar de la cárcel, lo va a meter de repente a un equipo con ellos porque luego este villano los traicione. O sea, va a armar algo bien bacán, pues.
No, pero igual yo creo que sí va a haber una limpieza de water en algún momento.
Ahora, lo único ahí
que... Me gusta que esté Viola Davis, que siga.
Ah, sí, además que es tremenda actriz, ¿no? Lo único que me raya es, si continúa Peacemaker, en Peacemaker salió Flash, Momoa, técnicamente era el Superman de Cavill, y técnicamente era la Wonder Woman de
Gal Gadot. Ya, pero estaba Flash, pues, acuérdate.
Claro, ¿no? O sea, al final todo se puede explicar con Flashpoint. Sí, ya, no. Olviden el cuestionamiento.
Todo el Flashpoint, esto que me parece.
Claro, ese es el equivalente de, ¿cómo se llama? De lo hizo la fuerza o un hechicero lo hizo.
Claro. La Speed Force lo hizo.
O sea, no hay que hacer tantas bolas en la cabeza y cuando alguien te diga, pero, y ese Superman, ese amigo, ya, se viene el Flashpoint. Y le explica si quieres. Le mandas un cómic o le explicas el Flashpoint, o por último podemos hacer un programa explicando qué es un Flashpoint y fácil lo hacemos con los expertos en cómics, que son los viejos quejeros.
¿Sabes qué sería paja? Que dentro de todo este nuevo universo, dentro de todo este nuevo planteamiento, haya por lo menos un personaje que recuerde todo el universo todo anterior.
Sí, sería bravazo.
Así como este concepto luego lo han reutilizado y han sacado nuevas sagas ya de Flash, porque tal recuerda. Ah, sí, yo recuerdo todo el pasado. Pero la primera vez que se hizo en DC fue en Crisis en las Tierras Infinitas, cuando ya todos los universos se fusionan. Flash detiene la máquina del antimonitor y muere. Y el único que recordaba todo era el psicopirata. Pero termina en un manicomio y obviamente nadie le cree, ¿no? Pero él se acuerda de todas las tierras que se destruyeron, el plan del antimonitor, él recuerda todo, absolutamente todo.
Claro, y esa vaina, esos recuerdos aparecen de nuevo en la Final Crisis.
Ya, claro, por eso decía, ¿no? Ya es un concepto que...
Yo me lanzaría a poner a Morgan Freeman como Dios y él recuerda todo.
No, ¿sabes que me gustaría que sea Amanda Waller la que recuerde que por no sé qué rayos ella sí sea consciente de todo? Porque como es una mastermind, el hecho de que tenga ese conocimiento me parecería alucinante.
Sí, suena chévere.
Pero no lo van a hacer.
Yo creo que sí, la escogería también sería como que un personaje peligroso para todos.
Uy, sí, le daría una ventaja por sobre... Sí, sería bacán. Que Batman le dé esa habilidad. Porque Batman es canon.
Y de ahí tenemos una serie que... Muy, una, bueno, un personaje que muchos esperaban hace tiempo entre al universo de DC.
Por fin. El gran, el único, el inigualable, el héroe del futuro.
El ratero del futuro.
Buster Gold.
Pucha, me emociona un huevo.
Que como dice James Gunn lo ha descrito como síndrome del impostor, el superhéroe.
Pero ¿sabes lo que pasa con Buster Gold? Es que si tienes a Buster Gold y acabas de tener una película de Blue Beetle,
que es parte de este Chaperuana.
Claro. Ya, si tienes una película de Blue Beetle, tienes a Buster Gold. ¿Sabes qué significa? Que va a aparecer Ted Kord en algún momento.
Tiene que salir.
O sea, va a ser The Blue and the Gold otra vez.
Se van a mechar.
¿No sabes qué podría ser?
No, eran los mejores amigos del mundo.
Que los no, últimos... ese pez, pero a veces se desarrollaban, pero acuérdate.
Se desarrollaban. Buena esa. ¿Sabes qué sería bacán? Que los últimos episodios de la serie de Buster Gold sea él conociendo a Ted Kord. Y así nos dejan material para una segunda temporada o quizás una película.
O sea, yo estoy salivando con quién podría ser Ted Kord. Yo te dije, a mí me encantaría Brendan Fraser como Ted Kord.
Sí, compro. Terry Crews como Ted Kord.
Terry Crews como ¿cómo se llama? Mr. Terrific.
Fino, señores.
Porque acuérdate que Mr. Terrific no solamente es una de las mentes más brillantes del universo DC, también es un atleta supremo.
Es la tercera mente más brillante del universo DC.
Ya, para, por ejemplo, para esta serie de Buster Gold no han dado fecha ya, pero vamos como que viendo el Flashpoint va a ser en junio. El 16 de junio se estrena Flash. Ahí empieza el Flashpoint, ¿no? Y en agosto se estrena Blue Beetle. O sea, Blue Beetle va a ser la primera película que post nos va
Flashpoint.
Post Flashpoint. Y que ya me imagino que van a rechutear algunas cosas para que se sienta con el Flashpoint. De todas maneras.
Ahora, ¿quién hará de Buster Gold? Ni idea. Imagino que van a escoger un actor relativamente joven.
Bueno, sí, porque son. Acuérdate que todo este Chapter One son de 8 a 10 años hoy.
Sí. Pucha, ahorita no se me ocurre a alguien. Yo te podría decir, no sé, Andy Samberg, no sé, pero. Pero ya no son chibolos. Ya no son tan jóvenes.
Además, Andy Samberg es ¿cómo se llama? Demasiado payaso y Buster Gold es bien trágico.
No, pero con una. No, yo creo que sí podría ser un personaje trágico.
No, sí, Samberg ya tiene 44 años.
Sí, claro, pero ya está tío.
Acá tienes que encontrar a alguien máximo de 35.
No, máximo 20 y tantos.
Sí.
Tiene
¿sí?
que ser alguien como el hijo de Kelso en Dark 90s shows.
¿Qué tan joven regresa al pasado?
Bueno, él es un jugador de fútbol americano.
De fútbol americano, es universitario, sí. Además, o sea, debe tener 22 años.
Regresa al yo pensé que regresaba como que a los 30 y tantos años.
No, regresa a los 22, 25 años.
Claro, precisamente regresa para hacerse el canchero.
Ah, o sea, claro. Chapa su. O sea, yo pensé que después de unos años de estar chambeando en el buceo es que se regresaba,
No, regresa, es al toque, o sea, el huevón es ¿cómo
se llama? Ben Davis.
Claro, ves un loser en el futuro, entonces dice, pero con la tecnología que tenemos ahorita en el pasado sería. Sería la mera onda. Entonces dije, me voy al pasado.
Claro, o sea.
Sí, entonces tienes que agarrar a alguien de 25 o 26 que parezca de 23 o 22.
Claro, o sea, él. Sí, él pierde. Estoy revisando su página de Wikipedia. Y él pierde su. Él pierde su beca universitaria por apostar.
Claro, por su viejo.
Ajá. Le expulsan. Y él y termina, ¿cómo se llama? Termina como vigilante en un CEO.
Y superhéroes.
El superhéroes en Metrópolis, claro. Y ya, digamos que se queda un año. Igual, 25 años es lo que puede haber tenido.
Ya tocará un programa de hacer nuestro fancast de todas estas películas y series.
No, pero alto hype por Buster Gold. Me parece bacán que le den un espacio a este superhéroe que de repente mucha gente no conoce. Porque no, o sea...
¿Sabes qué va a ser paja? O sea, va a ser lo caso porque... Como que tú ya vas a, o sea, para cuando esté Booster Gold, me imagino que ya está la película de Superman, ya está un montón de cosas, y vas a ver un futuro de que, oye, pero nos estamos yendo ahí y en este futuro como que todavía no, supuestamente no ha pasado lo que debería haber pasado, o sea, y este pata se regresa como que al pasado y él sabe cosas que le puede decir a los demás.
Claro, porque él... Como dices, ¿no? Que él cuida un museo de superhéroes. Ahí, pucha, ahí los no, juegos esto, de Pascua va a estar.
Claro.
En el primer o capítulo, sea, nomás. Uno
y,
va a estar.
Y cuando trabaja en este museo, como que se vuelve una Wikipedia de superhéroes y villanos.
Y ahí nos van a hintear cosas de qué es lo que va a suceder en el futuro en general de esta.
No, en realidad es quien es la Wikipedia es Kids.
Claro, el robotito.
Así es, el robotito flotante.
Ah, él también se regresa con él, ¿no?
Claro, él era su...
ayudante.
Era una especie de... Sí, un ayudante en el museo.
Ahora, como te decía, ¿no? O sea, la gente manja Superman, Batman, Wonder Woman. Ahora manjan a Aquaman, manjan más a Flash. Por ahí los Linternas, que no les ha ido bien en el cine, pero igual... La gente los conoce. Pero ya ahí es donde ya empezamos a bajar un poco más. Al marciano yo no siento que la gente lo conozca mucho, pero es uno de los personajes principales de DC.
¿A qué marciano? ¿Ah, el detective?
Sí, claro, el detective. Claro. Ya, pero Buster Gold está como que mucho más abajo todavía en popularidad en general para la gente que no lee cómics. Claro. De hecho, en las series salió en Liga de la Justicia Ilimitada y tuvo un capítulo también en Brave and the Bold.
Sí, y el episodio de la Liga de la Justicia Ilimitada es uno de los episodios más queridos, ¿ah?
Ah, y también salió en Liga de la Justicia Action, la otra serie que salió hace no mucho.
Ya sé, no la he visto. Pero la Liga de la Justicia Ilimitada es su episodio donde él se encarga de crowd control, donde lo confunden con Linterna Verde como 20 veces.
Bueno, ya, es que eso siento que es Buster Gold, porque la gente realmente no lo manja bien. Y me parece bacán que hayan dicho, nada, la mierda, vamos a apostar por Buster Gold. Porque sí siento que es ese feeling, pues es el weón que, puta, leído mal, piensa
Buster
que...
Buster Gold es el equivalente heroico. ¿Ya? Es el equivalente heroico de Peacemaker.
Es más, o sea, yo creo
es
que...
Es un personaje de tercera línea, ¿ya? Que tiene algunas apariciones interesantes y que en las manos apropiadas está lo suficientemente en blanco en la mente del gran público para que puedan hacer lo que les dé la gana.
Y ojalá lo hagan bien. Yo confío.
Porque mira, Booster Gold también salió en el Arrowverse.
¿Ah, sí?
Sí. Claro, sí. Con Donald Faison, ¿te acuerdas? El talk de, ¿cómo se llama? De ¿cómo se llama? De Scraps. ¿Te acuerdas de Torque? En Scraps, el cirujano negro.
Claro.
Ya, pues él es Booster Gold. En Legends of Tomorrow.
Man, ya. Sí, justo
el
lo
papá estoy buscando. De Rip Hunter.
Así es, el papá de Rip Hunter. Pero él, pero a mí lo que me, ¿sabes la cosa? Lo que me parece raro es que, punto uno, Rip Hunter en esta serie es inglés y blanco.
Bueno, algo pasó.
Viajes en el tiempo, siempre alteran todo.
Sí, pues.
Ya, bueno, ahora sí pasemos a las películas.
Ya.
Porque las películas, la única que tiene fecha, que es para julio del 2025, es, claro, Superman Legacy. Confirmado, no va a ser una historia de origen. Va a ser un Superman que ya ha tenido cierto tiempo en actividad. Y que va a tener que, digamos, converger su herencia kryptoniana con su educación humana.
O sea, tiene que comportar, tiene que ser un adulto tratando de, ¿cómo se llama?, de lidiar con su herencia, ¿no? Una herencia mixta. O sea, en otras palabras, es la película de cualquier migrante. De cualquier migrante tratando de encontrar su identidad.
No hay cast, pero sí hay fecha.
Así es, pero sí
hay guión. Es una película que está escrita por James Gunn.
Así es. Pero hay un detalle que a mí me parece importante, ¿sabes? Que es en el video que James Gunn usa una ilustración de Quaitly de All Star Superman.
Qué bonito.
Que puede ser un indicativo de cuál va a ser el tono de la película.
Claro, o sea, si nos concentramos en el nombre Superman Legacy, tendría sentido, ¿no? Porque vamos a hablar del legado que está dejando Superman a este planeta.
Al final, no se va a morir.
No se va a morir. Superman va bastante de eso, ¿no?
No se va a morir.
Bueno, no, claro, no le está Superman muere, pero acá no creo.
Ahora, muchachos, si ustedes que nos están escuchando no han leído All Star Superman,
léanlo.
Pongan pausa al programa, lean, busquen All Star Superman en internet, o vayan a una librería y cómprenlo y léanlo.
En el peor de los casos, vean la película animada que debe estar en HBO Max. Tiene varias diferencias con el cómic, pero se entiende la idea.
Y hay una cosa, es hermosa. La historia es hermosa.
Sí, sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí.
Ay, algo también, ya que estamos en las películas, es que Gunn dijo que los pilares de este primer chapter son justo Superman y Batman. O sea, por eso nos los van a dar ya con su trajín de que son reconocidos héroes de la Tierra.
Claro, con Batman nos van a dar Brave and the Bold, se va a llamar la película, y Batman ya. Con Damian Wayne.
Claro, gran título. Y de arranque te dice, vamos a basarnos en el rank de Grant Morrison, y pucha, es un gran, acuérdense qué gran personaje aparece en ese rank. Aparece Mr. Pig, el Dr. Pig.
Ah, ese maldito, ya lo corté. Ah, esa vaina va a ser sanguinaria, bro.
El primer villano de Breath of the Bolt podría ser Mr. Pig, Dr. Pig.
Claro, ese es el por el que se lo queda Damian, pues.
Miércoles, ¿no? Así es el weón de Soul.
El Dr. Pig es un tipo demente.
Es un cirujano que se volvió demente y desfigura a la gente para volverlas sus
cerdos, lacayos. Así es.
Parece, o sea, el diseño me recuerda precisamente al de Soul, pues.
Tiene una máscara de chancho.
En Soul, el loco que armaba los juegos tenía su máscara de cerdo.
No, generalmente, tiene una máscara del carnaval. Una máscara del carnaval veneciano.
¿Quién?
Dr. Pig.
¿El de
Soul? No, el de Soul. Jigsaw tenía una cabeza de cerdo que luego le queda la flaca.
Sí, sí, pero no, Mr. Pig es una máscara de chancho.
Claro, sí, pero me recuerda mucho. Y sí, es el,
pero es un, per- es un personaje es bien sanguinario. Pero es un personaje bien así, este, que a la gente le va a dar escalofrío porque generalmente sus víctimas son niños.
Ahora, de repente y no sale eso, ¿no? Porque lo que han mencionado es que se va a centrar bastante en esta dinámica de Batman tratando de lidiar con su hijo.
Que no, es que justo, justo lo tenía que poner porque justo es en ese run donde Batman se da cuenta de lo demencial y quemado que está Damian.
Porque claro, que persigue, si no lo lleva por el buen camino, Damian...
Porque él persigue hasta las últimas a Mr. Peace cuando se da cuenta que está secuestrando y tajeando a chicos de su edad.
Claro.
O sea, él está investigando con su viejo el tema este. Y en una parte él se arrebata y se va por su lado y encuentra a niños dentro de jaulas. Y es donde se da cuenta de qué tan hijo de puta es este personaje Mr. Pig. Y desobedece en todo el Batman y su misión es prácticamente matarlo.
Pero o sea, bien. Como pues, digo, o sea, de repente no adaptan eso, pero se van a centrar en algo que deja claro ese run y que lo han utilizado incluso en las películas animadas, que es Damian, sí. Recuerda, justicia, no venganza.
Claro, además recordemos una cosa. Si es Superman Legacy, ¿qué significa Legacy?
¡Ah! Tú me estás diciendo Super Sons.
¡Obvio!
Y puede ser, ¿ah? Puede ser. Sería bacán.
Así es.
Sería bacán porque incluso el Superman principal ahorita en los cómics es el hijo de Clark Kent.
Ya, no, ya se está estabilizando todo, ¿eh? Ahora está en la super familia.
¿Te imaginas esa la escena post-créditos? ¿Te imaginas esa escena post-créditos en de Brave and the Bold? Que al final Clark lo llama a Bruno y dice, oye, ven a una parrillada familiar en mi hija.
Ven a la matiné de mi hijito.
No, o sea, y como que lo hace para que se junten ya Demian y Jonathan.
Por eso, vengan a mantener. Suena.
O sea, lo que me parece chévere ya ponernos como que. O sea, de todas maneras, Superman Legacy va a tener. Yo creo que más de la mitad de la película va a ser un actor joven.
Pienso lo mismo. O sea, vamos a tener a Superboy.
O sea, joven, porque como te digo, no va a ser una película de Superman recién chambeando, no. Ya son
nunca vi a lo que voy.
Claro, no, pero no un Superboy, pues, como dice Carlos.
Lo que pasa es que recordemos una cosa importante. Superboy no es un adolescente. Superboy es Superman con los primeros 20. Claro. O sea, históricamente.
Pero no es Superman, pues, es Superboy.
Ya, pero Cavill tiene 39 años.
No, ya al margen de Cavill, ¿no? O sea, lo que voy es... Ese no es Superman, pues es Superboy.
Vamos a ver qué nos presentan. O sea, pero intercede que solo hayan dado la fecha de Superman Legacy. Que no tiene directora. O sea, porque muchos están poniendo que Gunn la va a dirigir, pero no, él ha dicho que solo la ha escrito.
¿Sabes cuál es el que se rumorea que ya tiene director? Es Swamp Thing. Porque los rumores, no estoy seguro, cuentan que Guillermo del Toro posteó una foto, no sé. Le tomaron una foto comprándose un cómic de Swamp Thing.
¿Qué ahorita?
¿Usará, pues?
No ahorita, creo que fue el año pasado. O sea, en los últimos tiempos.
No me jodan, o sea, ¿en serio? O sea, ¿qué cosas son, huevón? ¿La DBA?
Son los rumores, Carlos. Y puede ser. O sea, imagínate Guillermo del Toro dirigiendo.
Espérate, una cosa. En mis tiempos, los nerds no parecía que sacaban sus rumores de Willax.
No, además, hay trascendidos, ¿no? De que la fuente del amigo de un amigo de un amigo dice que puede ser Guillermo del Toro. Además de que una de las pistas que han dado es que uno de los directores es un director que se toma su tiempo para sus proyectos, que le pone bastante esmero. O sea, empezaron a describir unas cositas que encajan
con Guillermo. Puede ser Terrence Malick. Puede ser Robert Linklater.
Vamos a buscar a Guillermo del Toro comprando su comida.
O sea, puede ser un huevo de gente, así.
Pero
puede ser,
tengamos fe.
Puede ser Francis Ford Coppola, weón.
Tengamos fe. No tienes fe, Carlos.
A
Carlos no le gusta Rápidos y Furiosos.
¿Pero qué tiene que ver Rápidos y Furiosos con Guillermo del Toro?
La fe.
Ah, la fe.
No, y tampoco me cae bien el puto. No, pero mi punto es que...
Además,
me encanta
Guillermo del Toro era el que iba a ser la Justice League Dark. Donde él iba a introducir a Swamp Thing.
Ya, te voy a decir una cosa, ¿ya?
Los planetas se alinean, Carlos.
Si se confirma Guillermo del Toro como
Director
que me encantaría, ¿ya? Me encantaría. Lo más probable es que esa película no salga nunca.
No, porque, o sea, sí va a salir porque, o sea, acá sí hay plata, sí hay...
No, huevón, me estoy refiriendo a que Guillermo del Toro se muera un pincho y después se muera dos pinchos más.
Pero dice que Swamp Thing sería la última de esta parte del capítulo Gods and Monsters. O sea, con ese cerrarían este episodio. Entonces, tiene sentido, pues lo contratas una vez para que la termine ya de aquí unos 4 o 5 años. Sobrado la hace. Sí llega.
No. Mira, te digo una cosa. No me molesta la idea. Me gusta la idea. Pero lo veo tan realista. Claro, lo veo tan realista. Como de que mañana o pasado me llegue una oferta para jugar en el Liverpool. A mí.
Yo pongo algo así también al fuego. Ok. Ni lo han desmentido ni lo han dicho que el año pasado se había confirmado que ya estaba de nuevo en conversaciones para Constantine 2, Keanu Reeves, con el mismo director.
¿Quién? Ah, sí, para Constantine 2.
Ya,
sí, había escuchado.
Y ahora los rumores dicen que Swamp Thing podría ser la conexión con Constantine 2 y de ahí a la Liga de la Justicia Oscura.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Primero, que haga una película. O sea, en serio, primero que haga una película, que haga otra, y que vayan liberándose de carga, porque hay un huevo de carga de la cual liberarse. Hay un montón de... El gran problema que tiene el universo de DC es que está lleno de promesas incumplidas.
Verdad.
Durante varios años prometieron hacer algo
increíble,
interesante. Ni siquiera te hablo de algo increíblemente bueno, te hablo de algo que sea interesante. Y no funcionó.
No, y al mismo tiempo tenías las series de Arrowverse que mucha gente quería que se conecten y yo decía, no, esto no se va a conectar.
Y las series de Arrowverse no eran buenas.
Pero a la gente le gustaba.
Exacto, no eran buenas, pero eran entretenidas.
Claro.
O sea, por ejemplo, a mí me encantó Black Lightning.
Yo vi hasta la tercera de Arrow. De ahí ya se puso no sé qué.
Insoportable.
No, pero la primera temporada de Arrow es, para mí es increíble, ¿no? porque te ponen el Arrow que mata. O sea, nadie pensaba que te iban a poner ese Arrow de frente.
O sea, ese pero green... ¿sabes qué cosa? A mí me, ¿cómo se llama? Me pareció tan estúpido que para limpiar ese arco de Arrow que mataba al Arrow que ya no mata, es que fingieran que se ha muerto y le pusieran el nombre Green Arrow.
Ah, sí, eso me pareció tonto. O sea, ahí desperdiciaron. Ahí yo creo que un montón de gente abandonó la serie también.
Ya, mira, honestamente, me gusta más la serie de Stargirl que todas las series de la Rovers.
¿Por qué? Yendo pero... en esa línea. También va a haber una película de Supergirl.
Me entusiasma.
Supergirl Woman of Tomorrow. Inspirada en el cómic del mismo nombre.
Stan King.
Es un cómic bien, bien asado.
Sí, precisamente esa, la idea es mostrar que, pucha, Superman cayó en la Tierra, lo salvaron de la explosión de Krypton, cayó en la Tierra, tuvo una familia amorosa, creció con valores y todo, representa los valores norteamericanos y bla, 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 bla. Ya no, Supergirl estuvo, vio la explosión de Krypton, tuvo que valerse desde pequeña, o sea, tuvo una vida más dura. Y eso es lo que quieren plasmar en...
Claro, este... Superman es el perrito que creció en una casa con su, una familia. Y Supergirl es el perrito adoptado que llegó después de vivir en la calle.
Claro. O sea, de todas maneras, Supergirl es una superheroína, tiene una serie de valores y todo. Pero su visión del mundo y cómo ella creció, cómo la trató la vida, es totalmente distinta a la de...
En otras palabras, Kal-El. Convirtieron a Supergirl en Power Girl de después de la crisis.
Yo creo que esa película también le tengo hype. Suena bastante interesante lo que quieren plantear.
¿A qué? ¿A Supergirl? Me parece interesante. O sea, sí, yo quiero verla. O sea, honestamente, no hay ninguna de las películas que hayan anunciado que yo piense en... No me interesa ver esta vaina.
The Authority.
Ah, no, sí, The Authority. No me interesa. Mira, hasta había olvidado la existencia de esa huevada. De Authority, creo... sí, es alguna vaina que me llega el pincho. O sea,
por lo que había leído, iba a amarrar en cierto modo con Superman Legacy. O sea, después
Sí, es la secuela.
Claro, porque Superman precisamente va a tener un legado, va a inspirar a muchos superhéroes y todo. Y ahí es donde van a ser The Authority, ¿no? Que es como que estos héroes más grises.
El futuro.
Es como que hay que cumplir la misión, cueste lo que cueste.
¿The Voice?
Sí, o sea, van a jugar un poco con lo que ya ha hecho The Voice, ¿no? Me imagino.
Y donde veremos a Batman y a Superman chapar.
Van a cachar en la película. Ojalá sea rated R y salga el Superman de The Authority con el Batman de The Authority cachando para que la gente se escandalice.
La gente se va a escandalizar con esa película, no lo dudes.
O sea, honestamente, lo único que me emocionaría de Authority sería la tecnología y este personaje Jenny Sparks, que sí me parecía chévere.
Ahora, algo que sí es lo que tenemos que ya que poner así es que vamos a tener películas quemadas por lo que Gam es una de las cabezas, o sea, tenemos que olvidarnos de que vamos a ver películas del estilo Marvel o de otro tipo de superhéroes donde Gam va a traer personajes bien quemados en algún momento, ¿no?
Por supuesto. No, además, o sea, que siento que le va a dar cierta libertad a los involucrados, ¿no? Tanto a los escritores como directores.
Mira, Gang va a traer la versión cinematográfica de Los Hombres de Metal.
Con fe, mano.
Y de la Legión de Superhéroes.
Ahí está, en su bastón va a ir a verla, Carlos, ahí.
Es más, o sea, planteando Booster Gold, ya es medio como un pasito para hacer la Legión.
Por supuesto, porque Booster Gold, acuérdate que puede volar gracias a que se roba un anillo de la Legión de un museo.
Así es.
Yo tengo fe. Yo tengo fe. Mucha más fe de la que he tenido, por ejemplo, con el DCE1.
No, además, como te digo, siento que sí hay como que un respeto hacia las personas involucradas, ¿no? Por ejemplo, en la serie de Amanda Waller, el que va a estar a cargo va a ser Jeremy Carver, que es el creador de Doom Patrol. O sea, él ya ha trabajado con DC en la serie Doom Patrol, que creo que no le fue muy bien en cuanto a ratings, pero o sea, es una de las series más queridas para los que la han estado siguiendo y conocen del universo de DC. Es una de las series que, puta, la gente, tú le hablas de Doom Patrol, es como que sí, no, mano, gran serie. O sea, ha habido harto cariño cuando ha hecho esa serie.
Ah, la serie de Doom Patrol, puta madre. Mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Cuando acabó Crisis en las Tierras Infinitas en el Arrowverse, súbete, hicieron un epílogo donde mostraran todas las tierras sobrevivientes, ¿te acuerdas? Solamente hubieron dos de esos epílogos que me gustaron, dos de las escenas. Primero la escena de la Justice Society, ¿no? De Stargirl. Porque ustedes saben, yo soy fanático de la Justice Society. Pero no ver a la Doom Patrol, o sea, ver a la Doom Patrol haciendo cojudez y media en el jardín de la casa, esa huevada es la Doom Patrol. O sea, eso es la Doom Patrol. Y eso es lo que yo quiero ver en una peli de ellos, o lo que yo quiero ver en otra serie de ellos, ¿no? O sea, quiero ver lo creepy, lo raro, pero quiero que sea divertido. O sea, finalmente, yo una de las cosas que recuerdo de la Doom Patrol y de muchos de los cómics de este tipo de DC es que a pesar de lo creepy o de lo rudos que podían ser algunos personajes, también cosas divertidas. Cuando Monsieur Malá, ¿cómo se llama?, le roba uno de los cuerpos viejos de Mr. Robot para poder colocar a The Brain en él. ¿Se acuerdan de The Brain, el villano? ¿Ya? Y Monsieur Malá es este gorila, ¿no? Que había adquirido inteligencia por experimentos, porque estaban enamorados uno del otro y necesitaba, y The Brain necesitaba un cuerpo para que pudieran tener sexo. Esa huevada, por ejemplo, es algo que me encantaría ver en una película de Doom Patrol, y que yo no hubiese visto, y que bajo ningún punto, si es que hubiesen hecho esa vaina con la visión del anterior director.
Bueno, ojalá y la Doom Patrol tenga su espacio en este nuevo universo. Pero como te digo, al menos ya tienen a alguien que conoce ese tipo de personajes trabajando dentro de este universo, ¿no? De repente nos van a meter personajes así bien WTF en la serie de Waller. Sería paja.
O sea, mira, digo,
yo siento que ahí tienen libertad para meter a villanos así de quinta línea, ¿no? Y hacernos empatizar con esos personajes, ¿no?
Mirror Master.
El hombre del calendario.
No, ninguno de los personajes de Batman van a aparecer. Ninguno de los villanos de Batman. Pero yo sí creo que pueden aparecer villanos de la galería de Flash, porque no saben lo que van a hacer con Flash.
Bueno, entonces, con Ezra han dicho, vamos a esperar a que tome conciencia el muchacho, se meta a su rehabilitación y luego ya veremos.
Claro, esa rehabilitación. Estoy esperando más que termine y de ahí conversamos. Yo creo que por ejemplo, yo vi que sí, parece que sí quieren que siga Ezra.
Es que es un buen actor, y otro detalle más, ¿no? O sea, el chico es LGTB. Es bien difícil que las redes y que el público termine cancelando a un LGTB.
No, pues, o sea, Ezra ahorita está súper canceladísimo, ¿ah? ¿Eh? O sea, si no es por Warner, él ya estaría
su cancelación va a durar, va a durar menos que un matrimonio en la farándula.
Pero es que ese es el tema, es que él no es que la gente va a sepultar su carrera, no, o sea, la gente, mucha gente ahorita ya odia a Ezra, pero él sigue teniendo trabajo. O sea, al final los que verdaderamente te cancelan, sí o no, son los estudios. Ellos son los que al final te dicen, te sepultan y te dicen, no, tú ya no vas, no, tú te quedas. Y Ezra, en cierto modo, le ha costado un montón de dinero a Warner. Yo no creo que Warner vaya a querer tirar todo ese dinero al agua. Entonces, por eso es que ellos han estado detrás de Ezra, para que el huevón asista a sus juicios, para arreglar con dinero fuera de los juzgados, para meterlo a rehabilitación. O sea, han tenido que hablar con su vieja. O sea, el pata les está costando mucha plata. O sea, tienen que recuperar ahí.
Bueno, por el momento no tiene proyectos, o sea, por eso, única película es The Flash.
Exacto, o sea, Warner está manteniendo, es como fin de semana con el muerto. O sea, ellos están cargando ahí con el cuerpo de Ezra hasta que este reaccione y diga, ya, sí, manos, voy a cambiar mi vida. Ya no voy a golpear hawaianos. Así de fregado ahorita está el weón, o sea. Si no es por Warner, estaría como Boyac, weón.
Bueno. Puta, Boyac.
Gran serie.
Estoy convencido de que, ¿cómo se llama? De que el tío Gunn es capaz de meter a Boyac en una serie. ¿Tú te imaginas?
Qué universo de furros. Ya,
yo estoy convencido de que...
Estás furrificando, Carlos.
Yo estoy convencido de que el Huevas Tristes de Gunn es capaz de meter algún personaje de Troma.
El Huevas Tristes, bien que... ¿Qué te ha hecho, James Gunn?
Es capaz de meter algunos personajes de Troma. A Kabuki Man, por ejemplo.
De hacer canon a un... Hay uno que es tipo Kabuki Man que es de DC. Pero ahorita no recuerdo. ¿Qué es ninja, samurai, no sé cuantitos? Pero que sí, o sea, el diseño se parece mucho al Kabuki Man.
Pero es que... ¿Tú has visto el Kabuki Man, la película de Troma?
O sea, sí, se... Pero que voy es que, o sea, podría meter un personaje similar.
Es un policía. Es un policía, huevón. Es un policía, huevón. Es de las cosas más estúpidas que he visto en mi vida, huevón.
Bueno, gente, hasta acá el programa. Esas fueron todas las novedades de DC. Presentadas a la fecha, el 31 de enero del 2023. Ya si esta semana salen otras cosas, pues ya no vemos el futuro, pemanos.
Yo creo que salga.
Acabo de darme cuenta que Kabuki Man no tiene nada que ver con Gunn. Es de Troma, pero no tiene nada que ver con Gunn.
Claro, pero Gunn ha chambeado para Troma.
Claro, antes de que cierres, quiero ver qué película de Troma ha visto este man.
Ha hecho este man. No, guionizó, creo, uno de los Vengadores Tóxicos, me parece.
Hizo también esas películas Piggy Porn.
Sí. era un mate de risa, el mismo salía también.
Claro, eran películas porno sin porno.
Sí, era toda la trama de una porno, pero en los momentos que se iba a poner porno cambiaba la situación.
Sí, claro. Era
ya, él escribió Romeo and Juliet.
Claro.
El Vengador Tóxico 4. Ah, no, fue actor ahí. Sí, no, de la Troma fue Tromeo and Juliet y bueno, ya participó en Vengador Tóxico. Pero además creo que, o sea, ha participado como parte del crew de escritores de algunas películas.
Ah, hizo Human Sea. Slighter hizo, claro.
Slighter es genial esa película.
Ah, no, sí hizo El Vengador Tox, hizo Kabuki Man, pero solamente un anuncio para televisión.
Claro, no, es como te digo, o sea, de repente ha metido mano en más proyectos, ¿no? Al final la Troma era un lugar muy extraño.
Era un lugar muy extraño, definitivamente.
Y ahora sí, gente, muchas gracias
por habernos escuchado. Antes de cerrar, ¿qué pasó? Esto que me parece chévere, que... Bueno, Tom King va a ser escritor del DCU.
¿Tom King?
Tom King.
Vaya.
También está, bueno, Christopher Henry, que es la que escribió el primer episodio de Watchmen. Está bueno, la escritora de The Flash, Christina Hodson, Drew Goddard y Jeremy Slater, que hizo Moon Knight. Se ha jalado buenos escritores, está jalando.
Qué bueno.
No te digo, está revalorizando a su gremio.
Sí, ese de la puta madre.
Pucha, me parece bravazo tener que tenga a Tom King al costado. A su agente de la CIA.
Claro. A mí me encantaría solamente ¿cómo se llama? Para ver en qué termina esta huevada. Que pongan a alguien, ¿cómo se llama? Que pongan a Rod Liefeld solamente para ver cómo implosiona todo.
Que un cameo.
Claro.
como él mismo, donde lo matan y no hay Deadpool nunca.
Claro, o al creador de Spawn.
Ya.
Yeah. A
McFarlane siendo acribillado, ¿cómo se llama? En la película de Authority.
¿Sabes qué me parece? Me parece el bravazo de todo esto que se viene de DC. Es que vamos a ver a los creadores de todos estos cómics dentro de las películas, de todas maneras.
Y les van a pagar.
Les van a pagar. O sea, no, pero los vamos también.
Cierta compañía con logo rojo.
Que no paga. No, pero o sea, la otra compañía solo pone a los importantes. Acá creo que GAN va a poner a todos. O sea ya es como un tributo.
Ojalá.
Yo creo que sí, ojalá. O sea, no sé si todos, pero yo creo que sí se va a esforzar porque la gente reconozca a los creadores de estos personajes que ahora vamos a ver en el cine y en otras pantallas. O sea, es algo que me gusta de James Gunn, que él sí hace que se reconozcan a otras personas.
Me parece genial, en serio.
Bueno, ahora sí.
Ahora sí. Vamos a seguir hasta febrero, que faltan unas horas.
Muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por llegar hasta acá. No sabemos si vamos a volver todo este mes, pero ya les estaremos informando sobre nuestras reestructuraciones.
Sí. Síganos en Facebook, en Twitter, en iVoox, en Spotify. ¿En qué más estamos? ¿TikTok?
Instagram. También. Sí, por ahí subo algunos cojudeces en TikTok.
Y cualquier cosa, escríbanos de frente al Twitter, pidiéndonos programas o que hagamos algo, ahí estamos.
Sí, para quienes están escuchando esto y están asistiendo a las marchas o conocen a gente que está yendo a las marchas, por favor cuídense mucho. Queremos que lleguen a casa y pucha, manténganse en la lucha, ¿no? Y tengan muchísimo cuidado. Los queremos mucho.
Así es. Queremos mucho.
Gracias por eso.
Cuídense. Chau.
Adiós.